Sección patrocinada mediante crowdfunding por...
Espacio 3W. Proporcionamos servicios de hosting web, cuentas de correo, servidores, diseño de páginas web, virtualización... Todo lo que necesita para disponer de presencia en Internet. Acceda a espacio www.com/César Vidal y obtenga su descuento por ser oyente de La Voz.
Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Aquí a mi lado, don Lorenzo Ramírez, con una cara de viernes, que es que vamos, le brillan los ojos, la sonrisa y hasta la barba. Da gusto verle, más bonito que un San Luis.
Se me ha puesto el pelo para arriba y todo, don César.
¿Cómo se ve que se acerca el fin de semana y estamos todos más contentos que unas Pascuas? Bueno, ¿de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana?
Muy buenas noches, don César. Hemos estado a punto de no poder hacer el programa. Bueno, nosotros lo hubiéramos hecho, pero no sé si hubieran podido acceder nuestros amigos porque hoy nos han vuelto a intentar hackear, en este caso la web cesarvidal.com, con un ataque hacker. En esta ocasión no creo que hayan sido los rusos, ¿verdad? Podríamos decir que seguramente...
No, me da a mí la impresión. ¿Cree usted los chinos, quizá?
Sí, bueno, yo creo que más bien tenían acento de Boston. Yo creo que tenían acento de Boston y que directamente no hay nada como tocar determinados temas. Además, esta semana, ¿cuál no? ¿No? Ha sido muy intensa. Estamos también con ese especial de 11M, que mañana va a tener su segundo episodio. Iban a ser dos, pero vamos a dividirlo en tres porque creo que era necesario, por un lado, hablar sobre todo de ese bulo islamista y de las relaciones entre ETA y servicios de inteligencia extranjeros. Más de uno se quedó sorprendido la semana pasada con esas relaciones, que además pues empleamos abundante documentación y múltiples citas que hacen que incluso los que planteen, ¿no?, que esto no existe, pues tengan que meterse debajo de las piedras. Alguno esta semana, pues algún conocido autor ha recibido el chaparrón al respecto. Mañana vamos a hablar sobre todo de Francia y de Marruecos. No solo en el ámbito del 11M, vamos a intentar abrir un poco el foco. Vamos a analizar la historia de la relación de Francia y Marruecos, también de cómo ha afectado todo eso a la política exterior española, y nos va a ayudar a entender buena parte de lo que estaba sucediendo en el día de hoy, porque todos los programas que hacemos del Gran Reseteo tienen una razón de ser que tiene que ir pegada con la actualidad, y nosotros lo seguimos manteniendo así. Y aunque muchas veces parezca que nos retrotraemos o que vamos muy lejos para explicar determinadas cosas, es necesario, la historia es fundamental para comprender dónde estamos. Y el 11M, es otro ejemplo claro, ¿no? Siempre ha habido muchos autores que han dicho que desde el 11M todo es 11M, pero no tanto en clave interna. Yo intento huir de esa interpretación, me parece bastante reduccionista. Hoy, esta mañana, veíamos esa foto, ¿no?, del denominado Triángulo de Weimar, como lo llaman algunos, con Olaf Scholz, con Macron, con el polaco, que están haciendo algo muy parecido a lo que sucedió en aquellos días. En esta ocasión, pues nos quieren meter en una guerra. Están bombardeando objetivos rusos sin ningún tipo de temor a la represalia. Yo no sé realmente cuál es el juego de esta gente, pero son peligrosos, son nuestros enemigos. Y bueno, pues hace ya mucho tiempo que ellos nos controlan a nosotros y a su vez otros poderes extranjeros les controlan a ellos, ¿no? Y esa es la gran cuestión y esa es la gran clave, ¿no? Hablábamos, don César y yo, precisamente, justo antes de empezar, de que un día tenemos que hacer un programa especial contando cómo fue la creación realmente de Europa. Más de uno se va a echar las manos a la cabeza, don César, como sepan.
Más de uno se va a echar las manos a la cabeza y se va a llevar, pero una grande, grandísima sorpresa. Pero ese es uno de los programas que tenemos que hacer forzosamente en el Gran Reseteo, porque la gente está muy engañada con el fenómeno de unificación europea, está muy engañada con la Unión Europea y seguramente sería para que muchos se plantearan si efectivamente merece la pena estar ahí dentro. O por el contrario, si uno quiere sobrevivir como nación, donde hay que estar es fuera.
Es necesaria una catarsis y las catarsis no se consiguen saliendo con palos a la calle, sino con verdad, con información y contando pues la realidad, ¿no? Y en eso estamos. Mañana vamos a hablar de la intervención marroquí en ese 11M, antes y después, el acuerdo al que llegó Mohamed VI con Chirac para minar los intereses españoles. Vamos a hablar del uso del terrorismo, de la inmigración, de las drogas. También esa amenaza permanente que viene del Reino de Marruecos, una amenaza a cualquier gobierno español, contando lo que sabe del 11M. Hablaremos del CNI y de cómo pues tuvieron acceso a información sobre determinadas reuniones que se produjeron en Francia. Hablaremos también de la operación Perejil, que tiene mucha más miga de lo que puede parecer en un principio. La idea original era tomar Ceuta, Melilla y posteriormente Canarias, algo que cuando lo planteábamos algunos hace años nos decían que estábamos locos y ahora está todo el mundo preocupado. Estaba leyendo justo antes de empezar el programa de hoy unas declaraciones del presidente canario, que está asustado porque dice que cualquier día se va a levantar por la mañana y que se va a dar cuenta de que es presidente de una comunidad autónoma que ni siquiera es española, y básicamente en esa línea estamos, ¿no? Hablaremos de la intervención de la Casa Blanca, del papel de Colin Powell y Ana Palacio también en aquel conflicto de Perejil, que nos ayuda a explicar y nos ayudará a explicar mucho, sobre todo la participación de Estados Unidos, que dejaremos para una tercera edición justo antes de las vacaciones de Semana Santa. Analizaremos esa figura, la de Chirac el africano, la hermana de Mohamed VI, la princesa, y el clan Chirac se han llevado tradicionalmente muy bien, y ella ha visitado con regularidad a Chirac y a todo su clan, entre otras cosas para servir de mensajera entre ambos gobiernos. Hablaremos del choque con Aznar y el futuro de la OTAN, que empezaba ya el futuro de esa OTAN en Europa a diseñarse, a estructurarse. Hubo un plan francés para castigar a España. Públicamente solo podemos asegurar que era un castigo económico, pero teniendo en cuenta lo que sucedió después, pues es normal que algunos dudemos de que fuera solo económico. Veremos el plan que activó el CNI, un plan de alerta por miedo a represalias, el proyecto AVM-02, que prácticamente nadie conoce su existencia. Veremos cómo se ha estado pagando a Marruecos dinero para que no enviaran pateras directamente con operaciones de los servicios de inteligencia. Analizaremos el papel de Sarkozy, los agentes franceses en España la víspera del 11M, la bola de cristal de la juez Lebert, la famosa juez antiterrorista, con conexiones también con la masonería, por qué no decirlo, y además conexiones que compartía con algunos de sus interlocutores españoles a la hora de determinar la estrategia antiterrorista. Hablaremos del proyecto de ejército europeo, del eje franco-alemán, también de Josep Borrell, que ya estaba en aquel entonces hablándonos de los beneficios que nos iba a traer el 11M en unas declaraciones absolutamente execrables que vamos a recordar mañana. Él no quiere que se recuerden, pues por lo tanto nosotros vamos a analizarla, y luego pues finalmente veremos cómo en realidad Aznar no le lleva tanto Bush de la mano, sino que es Tony Blair el que hace de amo de llaves y el que realmente pues lleva a andar a una situación en la que al final pues seguramente fue una de las víctimas también del 11M, porque se le sacrificó en todo el proceso. Y dejaremos para la tercera edición, como digo, justo antes de Semana Santa, pues todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, con ese avión de la CIA, el que pocos conocen también su existencia, que llega a España el día 9 y se va el día 12 con un comando de, bueno, pues no sé si decir de soldados o es posible que incluso fuera de mercenarios con pasaporte británico. Hablaremos de cómo los SEALs se movían por España gracias al acuerdo firmado entre el gobierno español y el gobierno norteamericano. Mucha amiga que he ido relatando con todo lujo de detalles en el libro, Las claves ocultas del 11M, pero que he querido también premiar a nuestros suscriptores, sobre todo para los que no puedan tener acceso al libro, con este especial triple, en el cual, pues además de las informaciones que apunto en esa obra, pues incluimos un análisis más actual, como digo, para ligarlo con lo que está sucediendo en nuestros días. No es casualidad que estén pasando las cosas como están ocurriendo, ¿verdad? En política nada es casualidad. Yo creo que en general en la vida nada es casualidad. Y si entendemos lo que sucedió en el pasado, aunque fuera hace 20 años, pues nos ayudará a entender no solo el presente, sino seguramente también lo que nos depara el futuro.
Pues me parece verdaderamente extraordinario y estimulante. No me sorprende que su libro vaya viento en popa a toda vela y además que no se detenga en el mar porque haya calma chicha, sino todo lo contrario, que siga adelante. Yo creo que va a seguir adelante durante muchísimo tiempo porque es un libro espléndido y no hay nada más que ver las reacciones que ha provocado en ciertas personas. Incluso gente diciendo que en el libro no se hablaba de cosas a las que usted se dedica con verdadera fruición y detalle.
Lo que sí he sido consciente, ¿no? Y eso me ha sorprendido, y evidentemente eso cuando estaba escribiéndolo ni me lo planteaba, ¿no? Porque todos los acontecimientos, sobre todo posteriores al año 2023, a mediados de 2023, cuando empieza Europa, cuando empieza Macron, cuando empiezan Scholz a utilizar el lenguaje bélico, todo eso evidentemente ha sucedido después de que escribiera el libro y prácticamente al mismo tiempo que estaba publicando, pero curiosamente las mismas personas que han estado defendiendo tesis alternativas y que yo considero que en el fondo, voluntariamente o no, estaban desinformando, precisamente se ponen también del lado otanista en esta barbarie que estamos viviendo en nuestros días y no es casualidad.
Y algunos, además del lado otanista, del lado vacunista.
Sí, bueno, suele ir de la mano también, ¿no? Suele ir de la mano.
Sí, suele ir de la mano. Es
verdad. No es casualidad.
Uno lo ve así por encima y dice que tendrá que ver la vacuna con la OTAN. Bueno, pues tiene que ver.
Todo forma parte de una agenda clara, sí, que hemos ido analizando, sí, precisamente en los programas del Gran Reseteo, cuando se planteó realmente las medidas políticas, estratégicas, tecnocráticas para, con la excusa de la pandemia, ir avanzando en un proyecto liberticida, lo denunciamos. Cuando posteriormente se utilizó la guerra de Ucrania para exactamente lo mismo, lo denunciamos. Y ahora, lamentablemente, nos estamos jugando ya al cuello, literalmente, porque estos tipos nos quieren llevar a la Tercera Guerra Mundial absoluta. No descartemos que haya un momento en el que incluso admitan la victoria rusa. Y que posteriormente, bueno, pues tengamos ataques, si no de baja intensidad, pero por lo menos limitado a la frontera. Yo es lo que quiero, a la frontera del río Dnieper me refiero. Yo es lo que quiero creer. En este caso es una cuestión de fe, porque es que el escenario contrario es que nos levantaremos un día y ya no estaremos aquí. Y es así de triste, es así de duro.
Por lo menos algunos, porque sí. Si Macron sigue siendo, claro, el niño servil de los Rothschild, como lo ha sido siempre, vamos a ver, hay, y usted me corregirá si me equivoco, pero hay dos potencias nucleares en el seno de la Unión Europea, que son Gran Bretaña y Francia. Si en un momento determinado Rusia se viera obligado a atacar a algún país, en contra de lo que piensa la gente, no empezaría por Lituania. Es decir, Lituania, Letonia, Estonia, esto, vamos, no tiene la menor importancia, son barrios en el Báltico. El golpe seguramente se lo propinaría primero una Gran Bretaña, que quedaría para siempre sumergida debajo del mar, como si fuera la Atlántida, y supongo que de manera simultánea a Francia. Y se acabó el deterrence nuclear en Europa. No sé si luego Putin llamaría a Washington y diría: no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Como en el famoso chiste del dentista. Pero evidentemente los que recibirían el primer golpe no serían seguramente ni los polacos, ni los alemanes, ni los estonios.
Si entrar en un escenario de ataque nuclear, evidentemente eso sería así.
Eso es evidente.
Pero es posible que hasta llegar a ese punto, pues sí que veamos enfrentamientos en frontera Finlandia, porque es a eso a lo que nos quieren llevar, ¿no? Esta mañana, precisamente,
usted me dirá qué tiene que hacer Finlandia, o sea, es que
uno de nuestros oyentes me mandaba un vídeo directamente de algo que comentábamos esta semana y que hay algunos que siguen insistiendo en que no es cierto, y es que hay ataques de la OTAN a refinerías rusas. Hay gente que sigue diciendo que no es cierto y, bueno, esta mañana me mandaban un vídeo de uno de esos ataques que se producen pues en medio de la noche y con civiles cerca y están intentando apretar un botón. Están intentando apretar un botón. No, pues siempre que se juega con fuego, pues te terminas quemando, ¿no?
Yo, pues sí, eso...
Ya hace meses, semanas, dijimos que este era el gran riesgo. Veremos por dónde van los tiros. Pero el secuestro de la democracia que se produjo ya hace muchas décadas, yo creo que ese es el gran pecado original y es lo que nos está llevando hacia donde estamos yendo. Porque yo estoy convencido de que si se le preguntara a la población europea, evidentemente se opondrían a esta locura, más allá de los cuatro banderitas, más allá de los ideólogos que se ponen.
La población europea no está para ese tipo de majaderías. A todo eso, por cierto, Hoy el editorial lo he dedicado a la ley del Congreso que tiene que pasar por el Senado para hacerse con TikTok.
Sí,
y esto es un verdadero escándalo.
Es un escándalo.
Y desde luego el papel que están haciendo algunos congresistas y algunos senadores es verdaderamente de bochorno.
Y además, como decíamos ayer, lo que quieren es cogerlo para utilizarlo, precisamente para hacer lo que ellos mismos consideran o utilizan como excusa para poder quitárselo a los chinos en una expropiación que atenta contra todos los principios elementales de derecho.
Y totalmente. Luego, además, cuando la mayor parte de la propiedad tampoco es china ni nada, pero además es una de estas cosas. Vamos a ver, el espectáculo
del
Congreso.
Mnuchin, el que fue secretario del Tesoro de Trump, que el lunes hablaremos de él, porque parece ser que va a ser también, igual que rescató al Bank Community Bancorp de Nueva York, parece que también va a estar en esta operación TikTok. Tengo información al respecto y estamos trabajando para analizarla.
No, pero es tremendo que además. Vamos a ver, o piensas que están muy vendidos, o piensas que su coeficiente intelectual es muy bajo, o lo que sea. Pero se les llenó la boca de hablar de China, el Partido Comunista Chino, etcétera, a gente que no ha movido un solo dedo para evitar que una sola empresa americana se fuera a China. A gente que no ha movido un solo dedo para evitar que se fabricaran virus en China. Pero fabricarán los americanos.
Puede mover el dedo para votar a favor de enviar dinero a esos laboratorios.
Exactamente. O sea, que es algo, y ahora te salen con esta historia. O sea, es bochornoso. Y, hombre, sería de esperar que en el Senado lo paren, pero bueno, ayer salieron de conjunto Marco Rubio, sí, que cada vez que habla sube el pan. No conozco un tipo más bruto que Marco Rubio en el Senado. Seguramente lo habrá, pero yo no lo conozco. Porque es que si no pienso que es bruto, tengo que llegar a una conclusión todavía mucho peor que esa. Y salió él con otro señor que se llama Krishnamurti. O sea, ya se ve la composición del Senado de los Estados Unidos. Y los dos diciendo que era fantástico lo que había hecho el Congreso,
sí,
y que iban a seguir en el Senado, etc.
Sí, sí.
La primera enmienda a Marco Rubio, que seguramente ignora de qué va, al Krishnamurti y a los otros, les trae absolutamente al fresco.
Sí, sí. Así
esta es la historia.
Así es.
Bueno, pues nos vemos este fin de semana con esa segunda parte de los atentados del 11M, que seguro que va a ser apasionante. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo.
Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.